Mencionábamos cuando arrancábamos la mañana de Nacional, por ejemplo por las 7 de la mañana, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, se reunió por teleconferencia con los integrantes del Consejo de Psicólogos, quienes le presentaron un documento con recomendaciones para afrontar la situación que se vive en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia. Por parte del Colegio de Psicólogos estuvieron presentes su presidente, Gerardo Perrone, Agustín Santillán, Diego Mir, Maximiliano De Lorenzi, y de esta charla y del propio documento que presentaron los psicólogos de nuestra región, se desprenden una variedad de recomendaciones que pueden servir de gran ayuda para entender lo que se está viviendo, además tener herramientas para poder comprenderlo y afrontarlo. Antes de saludar a nuestro próximo invitado, sí les recordamos algo que también mencionábamos hoy, y es que este documento ya está en el Facebook de Radio Nacional San Martín de los Andes, ustedes lo pueden consultar, más allá o como para complementar la charla que vamos a tener ahora con Gerardo Perrone, presidente del Colegio de Psicólogos de nuestra región. Gerardo, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y feliz día también.
Igualmente.
Bueno, igualmente. También muy particular esta jornada del Día del Trabajador y de la Trabajadora. Quería abordar, ir directamente a lo que ustedes han elaborado, este documento que han presentado. ¿Surge por iniciativa de ustedes? ¿Surge por la cantidad de consultas? ¿Cómo es que nace este documento que ustedes presentaron?
Bueno, un poco el documento nace a partir de lo que dentro del Colegio de Psicólogos es la comisión científica que viene trabajando hace un tiempo, y uno de los objetivos es siempre relacionar la situación actual con las cuestiones científicas y teóricas que competen a la profesión, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, a partir de este evento que nos tomó a todos de sorpresa, no empezamos seguimos reuniéndonos y sobre todo tratar de ver desde nuestro lugar cómo podíamos aportar, cómo podíamos entender esto que estaba sucediendo, ¿sí?
Uh-huh. ¿Y qué tiene de el particular esta situación de la pandemia? Ustedes en el documento hacen referencia a otras situaciones límite, mencionan terremotos, tsunamis, guerras, hambrunas, accidentes. ¿Cuál es la particularidad? ¿Tiene que ver con la extensión en el tiempo del encierro, digamos?
Lo particular, a ver, en relación a esto que vos nombrás, sí es, digamos, menos invasivo o menos violento, si se quiere, de parte de la naturaleza. Mm-hmm. Sí es algo que se sostiene más en el tiempo, y si hay un punto de coincidencia, si uno puede encontrar punto de coincidencia, es lo sorpresivo, lo abrupto, y que deba a plantearse una cuestión de cambio, ¿sí? Uh-huh. Sí, lo que se plantea en la pandemia es que hay algo que venía en nuestra vida, o algunos proyectos venían en una dirección, y de pronto hay una modificación de esto.
Y hay además, lo agrego no como una afirmación, sino en todo caso como una pregunta o un punto donde pararme para poder charlar. Hay también una pérdida de horizonte en cuanto a en qué momento vamos a salir de esto.
En algún momento vamos a salir, uh-huh, digamos. Uh-huh. ¿Sí? En algún momento vamos a salir. Eso es importante tenerlo claro, que esto tiene un comienzo y tiene un final también.
Sí.
Sí, creo que hacia el final, y es una de las cuestiones que planteamos en el documento, está bueno como aceptar, enfrentar y aprender en el camino que nos va dejando esto, digamos, qué cosas descubrimos en este tiempo que tiene más valor o menos valor, qué cosas descubrimos que está un poco de costado nuestra vida y podemos empezar a revalorizarla, ¿sí? Hablo, uh-huh, de los vínculos, hablo de de ciertas capacidades que uno tenía un poco dormidas, por decirlo rápido, y bueno, y es como reapropiarse, ¿sí? Muchas veces de esto.
Esto significa entonces, Gerardo, que esta afirmación de que tal vez cuando termine la pandemia, cuando termine la cuarentena o la pandemia en general, tal vez seamos diferentes, digamos, desde el punto de vista psicológico se refiere a esto que vos nos mencionabas recién, esta chance de que uno pueda revalorizar algunos aspectos.
Seguro, seguro, digamos, en el mejor de los casos, y es un poco también la intención del documento, es decir, bueno, aceptar y enfrentar esto, y es como ver o tomar qué cosa uno puede aprender de esta situación, que es una situación en un punto también como existencial, qué cosa uno puede aprender para que le juegue a favor y para fortalecerse.
Ustedes hacen también referencia a algo, yo lo leía anoche cuando apareció el comunicado del municipio, al tema de la violencia. Ustedes lo ponen como una afirmación, contagio de virus y contagio de violencia. ¿A qué se refieren con lo del contagio de la violencia?
El contagio de la violencia, lo que queremos decir es que muchas de las situaciones o muchos momentos que se están viviendo generan emociones más, si se quiere, de tipo negativo. Miedo, ansiedad, enojo. Ante esto, uno lo puede gestionar, tramitar, resolver, elaborar de diferentes maneras. Y lo que apuntamos, o sea, precisamente es esto, decir, bueno, a ver, empecemos a ver cómo uno puede elaborar, cómo puede transitar esto, cómo puede pedir ayuda en torno a esto, ¿sí? Para que no termine en una descarga agresiva o una descarga violenta, ¿sí?
Y el tema del contagio de la violencia es esta, esta bola que se genera, claro, alrededor de una persona, digamos, que se exaspera, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, que digamos que de pronto pierde la capacidad reflexiva o autorreflexiva, ¿sí? Y se deja invadir únicamente por sus sensaciones o sus emociones, ¿sí?
Por último, Gerardo, quería preguntarte, ustedes en el final del documento abordan esto que vos mencionabas, recién mencionabas la palabra reflexiva, ¿no? Entonces ustedes lo plantean casi como un tips de desde qué lugar tratar de ponernos en estos momentos. Hablan de una postura reflexiva, también hablan de una cuestión solidaria, amorosa. Me gustaría escucharte a vos en estas reflexiones finales, de cuáles son los puntos de los cuales podemos aferrarnos o dónde podemos pararnos frente a esta situación.
Bien, a ver, hay algo y un concepto que a lo mejor no aparece tan no aparece en el documento, pero sí que está dando vuelta, que es el concepto de resiliencia, ¿sí? Creo que el lugar donde pararnos ahora es el lugar donde, a pesar de las modificaciones y los cambios que hemos tenido, igual conservamos, ¿sí? Igual conservamos vínculos, igual conservamos capacidades para hacer, capacidades para disfrutar, o sea, y es un poco ver esto que sí tengo todavía para pararme sobre eso y a partir de esto empezar de nuevo a reconstruir o a construir, ¿sí? Siendo un ejemplo un poco más concreto, gente que tiene esta capacidad de disfrutar o de aprender a partir de la lectura o de la música o tener una cierta posibilidad de conectarse con sus amigos, por supuesto ahora de modo virtual, sí. con sus familiares, es decir, bueno, aprovechar, digamos, estas instancias, debate, esta cosa sobre esto que quedó y no se modificó, es donde nos paramos para volver a o para seguir adelante.
Y hace un ratito charlábamos a propósito del 1 de mayo con un dirigente sindical de acá de nuestra región y hablábamos del concepto de solidaridad, de una revalorización de la solidaridad. Y ustedes también lo plantean como una opción positiva, así revalorizar el concepto, ¿no? Volverse más solidario, si es que existe ese término, esa forma.
Sí, creo que esto es un llamado a darnos cuenta que el otro es un semejante, y eso es algo que en el documento aparece. El otro no es alguien que viene a comprarme algo, alguien que que hasta a veces me molesta. No, el otro es un semejante que le están pasando las mismas cosas que a mí, y que de pronto yo le puedo dar algo que tengo que le va a servir, y él también. Y en este sentido la cuestión solidaria pasa por ver al otro como semejante y como la posibilidad de que de esta situación se sale en vinculado o en red con otro. Solo no hay posibilidad de salir solo, en ese sentido lo decimos.
Ajá, bien. Ahora sí te hago esta última pregunta, Gerardo. Tratando de unificar un poco el trabajo periodístico con la mirada del psicoanálisis o del colegio de psicólogos que vos representas, los especialistas médicos hablan de la diferencia entre la información y la sobreinformación, en épocas de pandemia, pero en términos generales también, ¿no? ¿Cuál es la mirada desde el psicoanálisis en cuanto a la sobreinformación que puede tener una persona en condiciones como estas, ¿no?
Sí, mirá, la mirada más que del psicoanálisis que da una escuela, y esto para incluir a todos los colegas, a lo mejor es la visión de la psicología, ¿sí? ¿Cómo es? Mirá, el tema de la información, si vale la metáfora, es bastante parecido al tema de la alimentación. O sea, depende de cómo uno en la cotidianidad se alimente, qué va a comer, si vale la metáfora, ¿sí? Lo va a fortalecer o lo va a debilitar. Con la información pasa lo mismo con la mente, ¿sí? Por eso siempre uno escucha decir, ver de dónde obtiene la información, qué se quiere buscar o qué se quiere hacer con la información que se está buscando, ¿sí? Porque acá la información, o yo la puedo buscar para aprender a cuidarme mejor, ¿sí? Y cuidar significa a ver cómo funciona la cosa, para ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿sí? O puedo buscar información para seguir llenándome de miedo, digamos.
Claro. Es decir, cada uno de manera individual ir encontrando ese equilibrio, ¿no?
Y sí. Primero, por supuesto, ver dónde voy a tomar la información, ¿sí? Y segundo, decir, bueno, ¿para qué me quiero informar o qué quiero lograr yo con esto? O sea, por supuesto que lo óptimo sería aprender a cuidarnos mejor.
Sí. Sí,
a ver, y cuando hablo de cuidado, hablo de que cada situación o cada cosa funciona de una determinada manera, y donde esto uno lo puede alentar o puede desestimar qué cosa toma o deja. O sea, no pasa la información solamente por una cuestión de quedar encerrado y llenarse cada vez de miedo. No debería pasar por ese lugar, ¿sí?
Bien. Gerardo, muchísimas gracias por estos...
No, por favor.
Por estos minutos, por esta charla, por estas referencias puntuales.
No, gracias a ustedes por esta oportunidad y para dar la posibilidad de mostrar esta otra perspectiva que tiene que ver con la salud mental, con la salud emocional, y con poder acompañar a la gente desde otro lugar, ¿sí?
Bien, bien. Lo último que te pregunto, ante Dale. Cualquier duda, ante cualquier consulta, sé que también está el área de psicosocial del Hospital Ramón Carrillo, sí. Siempre estamos difundiendo, por supuesto, mucha información, pero el Colegio de Psicólogos, ¿atiende, tiene alguna línea que esté disponible para alguna consulta?
No, en lo general nos sí. apoyamos con salud mental del hospital.
Ah, bien, ¿sí? Bien.
El colegio sí tiene colegas que están trabajando de entrevistas virtuales,
uh-huh.
¿sí?
Sí.
Y en ocasiones muy excepcionales, según un protocolo que nos habilita la provincia, cumpliéndolo en situaciones más críticas, sí, atendiendo cara a cara.
Ah, correcto. Correcto.
¿Sí?
Sí, clarísima la respuesta, está bien, perfecto.
Sí.
Pero si no, la referencia siempre es el área psicosocial del hospital.
Sí,
bien.
Sí, sí,
bien.
Por supuesto. Trabajamos con ellos, digamos, también estamos en contacto con ellos, no es que estamos divididos, digamos, uh-huh. Trabajamos con la gente psicosocial, estamos en contacto con ellos.
Bien. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Gracias, tengas un buen día igualmente. Claro. Gerardo Perrone es presidente del Colegio de Psicólogos, contándonos algunos de los detalles que contiene este documento que ayer formalizaron, esta presentación de este trabajo ante el intendente Salón.